En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 22 de julio. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Un clásico veraniego en Estados Unidos. Hace tiempo sonaba raro, no, rarísimo. Pero en estos tiempos de marketing, de imagen global de los clubes y de búsqueda de aficionados en todos los rincones del mundo, se nos hace casi normal. Ya jugaron Real Madrid-Barça en Miami en 2017 y se repetirá este domingo en Las Vegas. Florentino se dio un baño de multitudes ayer en el entrenamiento del equipo en UCLA y volvió a insistir ante los periodistas en que no habrá más fichajes este verano salvo que haya salidas significativas tipo Asensio. Por cierto, hoy publican los compañeros del Faro de Vigo que Borja Mayoral quiere jugar en el Celta de Vigo. Aseguran que tiene un acuerdo cerrado con la entidad viguesa, un Borja Mayoral que se unirá en breve al resto de sus compañeros en Estados Unidos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios en nuestro país, que han calcinado hasta el momento 122.000 hectáreas. El dato lo ha dado a conocer Pedro Sánchez tras visitar esta mañana el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. El jefe del Ejecutivo ha pedido colaboración a los ciudadanos porque quedan, ha dicho, semanas muy difíciles debido a las altas temperaturas, y ha hecho esta advertencia a quienes niegan que el cambio climático esté detrás de la voracidad de estos fuegos.
Creo que es evidente que la emergencia climática es letal. Es verdad que también es aún más letal, digamos, la ignorancia y, por tanto, el negacionismo ante una evidencia que ya no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ciudadano, mucha de la gente que vive en el medio rural lo puede corroborar.
Aquí en Madrid estamos pendientes del incendio declarado esta pasada medianoche en Guadalix de la Sierra, en una superficie de 8 hectáreas, repleta de madera y de restos de poda. En estos momentos, los bomberos de la Comunidad de Madrid, ayudados por brigadas forestales y maquinaria pesada, tratan de confinar el fuego en la superficie afectada. Javier Chivites, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Preocupa la velocidad del viento y la dirección del viento. Ahora mismo está en calma, pero puede ser que por la tarde se produzca un cambio en la velocidad y un cambio en la dirección, y pueda haber un peligro de que el incendio se pueda extender a la zona de pastos cercana y también a la zona colindante, una zona ya de bosque.
Las altas temperaturas complican la extinción de los incendios y están detrás de la muerte en estas últimas semanas de 1.700 personas en España y Portugal, según la Organización Mundial de la Salud. La última víctima mortal por golpe de calor en nuestra región ha sido la de un hombre que buzoneaba la revista municipal este jueves en Paracuellos del Jarama. El ayuntamiento ha pedido a la empresa distribuidora de la publicación información sobre las condiciones laborales. Los vecinos están indignados.
El alcalde no se lo tenía que haber dejado. Haber dicho, haga usted por la mañana cuando pueda, ¿no? A las 3:30 de la tarde.
Fue terrible ver que no podían reanimarle, y sobre todo lo más grave de todo es que es algo que se podría haber evitado.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se encuentra reunida hasta ahora con la cúpula del sector financiero para abordar el nuevo impuesto a la banca y la subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo. El PP critica el impuesto porque está convencido de que lo acabarán pagando los ciudadanos. Alberto Núñez Feijóo.
Si todo el mundo tiene que pagar más por los préstamos que tiene, y le ponemos más impuestos a los préstamos, automáticamente nos vamos a endeudar más, vamos a deber más y vamos a pagar más intereses. Creo que es un grave error.
Y les vamos a contar también, entre otros asuntos, la detención de un conductor de VTC por abusar sexualmente de una pasajera. El conductor circulaba bajo los efectos de la cocaína y de los opiáceos. La víctima pudo bajarse del coche en marcha. Los hechos han tenido lugar en la plaza de Conde de Casal.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles, ponemos el foco en las principales noticias de este jueves o este viernes 22 de julio. Nos aproximamos al primer clásico de la temporada. Es verdad que es un amistoso, pero siempre tiene un significado especial, un Madrid-Barça. Será a las 5 de la madrugada del domingo en Las Vegas. El Real Madrid aún trabajará hoy en Los Ángeles. Uno que cumple años hoy, Fede Valverde, 24, tiene sus ojos puestos en la final de la Supercopa de Europa del próximo 10 de agosto. Quiere sumar cuanto antes el primer título de la temporada.
Muchísimo, es el primer título de la temporada. Uno juega en el Madrid para ganar títulos. Esto también sirve para ese partido. Entrenar estos días, trabajar bien en los partidos que tenemos ahora, que sean buenas de preparación y para llegar bien a ese partido que es el indicado.
El Barcelona sí está ya en Las Vegas, le recibió una bofetada de calor, 46 grados, y Laporta tenía preparada una sorpresa. Una pantalla LED repetía constantemente este mensaje en el hotel de concentración: tranquilos merengues, lo que suceda en Las Vegas se queda en Las Vegas. El presidente ha activado una nueva palanca, vamos, que sigue hipotecando el futuro del club. Ingresa 330 millones de euros a cambio de otro 15% de sus derechos de televisión. Y sobre Koundé, el central del Sevilla, en el Times dicen que ya tiene acuerdo con el Chelsea, 65 millones de euros. Lo dice el propio Laporta, sonido de los compañeros de relevo.
¿Cómo es lo del Koundé?
No se puede.
Están fichados por el Chelsea, dice Laporta. El Atlético sigue trabajando en Los Ángeles de San Rafael. Los rojiblancos tienen cerrado el fichaje del lateral derecho de Udinese, Nahuel Molina, una petición expresa del Cholo Simeone. Uno de los recién llegados, el belga Pitzel, 33 años, espera prolongar su carrera unos años más con la camiseta del Atlético. Sonido Marca.
Como entrenamos aquí, pienso que puedo jugar mucho más tiempo cada club que donde jugué. Jugué mucho partido, siempre. Y bueno, aquí una nueva liga, una nueva equipa. Tengo que me adaptar también.
El Getafe empató a uno ayer contra el Cartagena. El gol azulón lo anotó Portu. Se ha roto la operación Alderete, que no vendrá al Coliseum. Sí lo hará el hasta hace poco capitán del Español, David López, que jugará las dos próximas temporadas como azulón. Chema se desvinculó del club y jugará en el Eibar. El Rayo tiene atado el fichaje del canterano del Atlético de Madrid, Sergio Camello, que se marcó un temporadón en el Mirandés en segunda, donde anotó 15 goles en 36 partidos. Jugará cedido hasta el 30 de junio del 23. Baloncesto, el croata Mario Gezonia ya habla como madridista. El nuevo alero blanco, ex del Barça, pasado en la NBA, ha firmado hasta 2024.
Feliz momento para mí, tener oportunidad de jugar en un club que es el club más grande de todo el mundo. Posibilidad para pelear por cada título, ¿no? Para mí es un sitio perfecto para mí, para mi mentalidad, carácter y jugador que soy.
Una más de mercado, el base esloveno del Fuenlabrada, Ziga Samar, jugará la próxima temporada en el Alba Berlín, una baja sensible para Raventós. Y ya tenemos a la selección española sub-20 de básquet en las semifinales del europeo de la categoría. Buscará mañana un puesto en la final contra Israel, tras dar buena cuenta de Bélgica en cuartos, a la que derrotó por 95-71. Tour de Francia, lo último es el positivo del líder de Movistar, Enric Mas. COVID ha abandonado la prueba gala. Por lo demás, todo decidido. El gran danés Vingegaard ganó la etapa Reina Pirenaica y le metió un minuto a Pogacar, que cedió a 4 kilómetros para el final de la etapa. Así que ahora le tiene a 3.25. Vingegaard se marcó un detallazo al esperar al croata en el descenso de Spandels, después de que este sufriera una leve caída. El apretón de manos entre ambos fue un excelente ejemplo de deportividad. Noche aciaga para los nuestros en el Mundial de Atletismo. Álvaro de Arriba y Mariano García quedaron eliminados en semifinales en los 800 metros, lo mismo que le ocurrió a Adel Mechal en las series de 5.000. Hoy a las 3 y cuarto de la tarde se celebra la prueba de los 35 kilómetros marcha femeninos. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final en Hamburgo, tras derrotar por 7-6, 6-3 al serbio Krajinovic. Hoy buscará las semis contra el ruso Kachanov, que derrotó a Fognini, lo mismo que hará el malagueño Alejandro Davidovic. En su caso se medirá el italiano Musetti. Y Fórmula 1. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Francia. Los primeros entrenamientos libres comienzan a las 2 de la tarde. Lo normal es que Carlos Sainz estrene motor en la carrera, destrozado el que se quemó en Austria. Eso supondrá que saldrá desde el fondo de la parrilla. 1:09, comenzamos con el clásico.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un Real Madrid que sigue trabajando en Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos. 1:09 de la tarde en España, 4:09 de la madrugada allí en Los Ángeles. en las instalaciones de UCLA, donde sigue trabajando el equipo blanco estos días. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Florentino Pérez, por cierto, visitando la última sesión preparatoria.
Eso es, sí. Yo creo que fue, bueno, el momento culminante, más allá del entrenamiento, la aparición del presidente del Real Madrid, que nos cuentan desde Estados Unidos que estuvo firmando prácticamente una hora. A los aficionados, había muchísima gente, como es habitual siempre que se desplaza el Real Madrid. Y la verdad es que Florentino Pérez, pues eso, una hora firmando, haciéndose fotos, etcétera, etcétera, un auténtico...
Le pedían de todo, que fichara a Cristiano, que no le dejarais al Atlético.
Imagínate, sugerencias y peticiones de todo tipo. Pero bueno, Florentino ya tiene mucho callo, mucha experiencia. En esto siempre ha sido una persona muy cercana a los aficionados, siempre ha entendido que era una de las cosas más importantes y era fundamental permanecer cerca de los aficionados del Real Madrid, sobre todo los que están lejos de España y que tienen pocas oportunidades de ver tan cerca a los futbolistas y al equipo. Con lo cual, bueno, este es un momento, ¿no? El sonido que se escuchaba después de la firma de autógrafos, fotos, etcétera, etcétera, casi era recibido como si fuera un candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
Gritos de presi, 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 traje sí. De Florentino sin corbata, en un look un poquito más informal, el presidente que vuelve después del partido frente al Barcelona en Las Vegas a Madrid.
Sí, muchos aficionados hispanos, evidentemente, en esa zona de Estados Unidos, bueno, como en muchas zonas de Estados Unidos, y como tú decías, posteriormente regresará a España para, bueno, continuar con sus vacaciones antes de dirigirse ya a lo que va a ser la disputa del primer título de la temporada, que recordemos será el próximo día 10 de agosto en Helsinki frente al Eintracht de Frankfurt Supercopa de Europa.
Bueno, muchos esperan que explote este año definitivamente Federico Valverde, que tuvo un buen final de temporada la campaña pasada. Hoy precisamente cumple 24 años el centrocampista uruguayo.
Sí, bueno, yo creo que el año pasado ya fue prácticamente indispensable para Ancelotti en el tramo final, cuando entendió que su energía en el centro del campo y el sumar un cuarto centrocampista era vital para ir superando sobre todo las rondas de la Liga de Campeones de la Copa de Europa, porque lo de la Liga estaba más o menos encauzado. Tanto es así que incluso terminó siendo titular en la final, con lo cual creo que Valverde es un futbolista absolutamente indispensable para Carlo Ancelotti, más allá de que tenga más o menos minutos. Vamos a ver este año con la llegada de Tchouaméni cómo lo distribuye, aunque son jugadores evidentemente de distinta demarcación. Bueno, él contento, satisfecho, 24 años cumple hoy el uruguayo, hablando un poco de momento de lo que está siendo esta pretemporada, a lo que se dedican y en lo que están centrados en estos días, sobre todo de trabajo físico.
Espectacular, disfrutando bastante. Vinimos acá, obviamente, a trabajar, pero siempre está bueno encontrarte con la afición, que siempre está lejos, y bueno, es un lindo momento también compartir con ellos. Nada, descansar es lo importante, alimentarte bien. Entrenar ahora con el fisio, que te suelte un poco las piernas, relajarte y nada, y volver a entrenar. Esta es nuestra vida y estamos preparados para esto.
El asunto de la Supercopa, como decimos, a pesar de que tiene estos tres amistosos en la costa oeste de Estados Unidos, el Real Madrid, todos tienen la mente fijada en el primer título de la temporada, primer partido oficial. Lo del Barça, el América de México y la Juventus está bien, pero no dejan de ser meros entrenamientos un poco más serios. Y Valverde responde claramente cuando le preguntan si importa mucho o poco esa Supercopa de Europa.
Muchísimo, es el primer título de la temporada. Uno juega en el Madrid para ganar títulos. Y bueno, hay que esto también sirve para ese partido. Entrenar estos días, trabajar bien en los partidos que tenemos ahora, que sean buenas de preparación y para llegar bien a ese partido que es el indicado.
Y luego está el tema de su objetivo personal un poco, o el reto que se plantea para esta temporada, que como decíamos ahora mismo del Toro, es un poco consolidar lo que ya consiguió al final de la temporada pasada. Es verdad que al principio de temporada quizá jugó menos de lo que él hubiera querido, pero terminó siendo un jugador muy importante y en eso está este año, con la única intención de seguir tomando importancia en el equipo, aumentando la importancia en el equipo, porque lo que todos estamos seguros escuchando a Valverde es que si por él fuera, no va a abandonar el Real Madrid nunca.
Seguirlo en lo mismo, seguir enfocado en ganarme un lugar en el 11, que eso es lo que va a ayudar también al equipo a aportar lo que yo sé. Seguir entrenando mucho, seguir trabajando, seguir enfocado en todo este equipo que requiere una responsabilidad grande, pero a su vez es muy bonito tener esa responsabilidad. Muy bonito, disfrutando cada día. Ojalá pudiera estar muchísimos años acá, pudiera compartir con mi familia todos estos momentos y ojalá, si Dios quiere, seguir ganando títulos y bueno, que todo sea para bien.
El único que no viajó de los madridistas fue Borja Mayoral por ese problema en la pauta de vacunación. Hoy publican los compañeros del Faro de Vigo que tiene un acuerdo cerrado con el Celta de Vigo para jugar allí la próxima temporada, aunque el Real Madrid prefiere que vaya, si es que sale, al Getafe, que ofrece 10 millones de euros por el futbolista. Ha sorprendido la noticia. Supongo que la oferta será potente. Un Borja Mayoral que, es verdad, su futuro está en entredicho todavía, Carlos.
Vamos a ver si esto es así, que no tenemos por qué dudar de la información del Faro de Vigo, es porque evidentemente Borja Mayoral va a tener un contrato bastante más jugoso que lo que le pueda ofrecer el Real Madrid, más o menos con lo que pueda pactar con el Getafe, porque entiendo que si se marcha el Getafe será cedido otra temporada. No sé si el Getafe sería capaz, poniendo 10 millones de euros como oferta de compra, luego un contrato lo suficientemente apetecible para Borja Mayoral, aunque, como decimos, la oferta es esa de traspaso y ya veríamos, pero está claro que si se va a Vigo, él siempre ha manifestado su idea de venir a Madrid. De hecho, cuando se vino el año pasado de Roma al Getafe, la idea era volver otra vez a la que es su ciudad, pero evidentemente si el Celta de Vigo le pone una ficha bastante más suculenta que la que le puede ofrecer el Getafe, por ahí puede venir el acuerdo. Ahora el problema es que se tienen que poner de acuerdo con el Real Madrid, porque claro, también el Real Madrid no lo va a regalar, y si tiene una oferta sobre la mesa de 10 millones de euros del Getafe, tendrá que ser por lo menos similar la que le ponga encima de la mesa el Celta de Vigo. Así que en eso están. ¿Esto cambia algo? Realmente no cambia mucho, porque por eso se ha llevado Ancelotti a la tasa a Los Ángeles. Es un jugador, y mira que Ancelotti no ha demostrado demasiada confianza en los chicos de la cantera, pero a él la tasa sí que es un jugador que le entra por el ojo, que, bueno, le gusta, y sería una posibilidad de cara a completar la plantilla del primer equipo de cara a la temporada que viene, aunque todavía falta mucho y esto lo quiero ver yo.
Vamos a ver cómo está el Barcelona. Nos vamos hasta Las Vegas para conocer la última hora del equipo culé, una última hora que pasa por el mucho calor que le ha recibido, por el mensaje de Laporta en LEDs gigantes en el hotel de concentración del equipo y por la activación de nuevas palancas, o sea, hipotecar más futuro del equipo culé. Ramón Salmurri nos escucha. Ramón, buenas madrugadas en Las Vegas. Buenas tardes en Madrid.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo vas? Pues evidentemente el calor de Las Vegas está marcando este inicio de pretemporada del Barça, te diría, porque a temperaturas superiores a los 45 grados durante toda la parte soleada del día es imposible hacer un entrenamiento en condiciones normales. Por eso el Barça ha cambiado horarios y ha cambiado escenarios. De hecho, el entrenamiento de esta tarde va a ser un entrenamiento en el hotel directamente, con el aire acondicionado, trabajo de fuerza, de carrera, pero nada de balón, porque es que es imposible salir a la calle. Otra cosa es el partido, que es en campo cerrado, con aire acondicionado, y que es ahí no va a haber ningún problema. En cualquier caso, Xavi está al mando, Lewandowski cada día más unido a sus compañeros, se recupera Ferran Torres, vuelve Pjanic, y el Barça ilusionado con esta nueva temporada, y prueba de ello es la pancarta segunda parte que hemos tenido de Joan Laporta. Hemos pasado del ganas de volver a veros cerca del Bernabéu al tranquilos merengues, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, puesto en el hotel de concentración del equipo. A todo esto, el club ya ha hecho oficial la activación de la segunda palanca, 330 millones de euros, 400 con la plusvalua, por el 15% de los derechos televisivos, otra vez con Sixth Street, la empresa que ya se quedó el 10%. De esos 330 millones, el Barça va a poder destinar 200 a fichajes, y ahí los nombres de Koundé y Azpilicueta siguen en mente del área deportiva, de Mateu Alemany, de Jordi Cruyff y de Xavi Hernández. Son los objetivos prioritarios, y ahora que está activada esta segunda palanca, van a poderlos tirar para adelante. Otra cosa es la inscripción de los futbolistas, y ahí pasamos a la tercera palanca. Eso es, o la venta de Frenkie de Jong, o la venta del 49% de BLM, el merchandising del club.
La última hora del Barcelona desde Las Vegas. Ya sabéis que a Laporta le gusta el efectismo y esta pantalla LED gigante con su imagen y el tranquilos merengues, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, es una prueba más, Carlos, ¿eh?
Sí, yo la verdad que no, me parece innecesario, no le veo mucho sentido, primero porque Laporta ya no está en campaña, con lo cual aquello fue algo, pues eso, muy llamativo, estaba en campaña electoral.
Por el ganas de veros.
Claro, lo que planteó allí en el edificio este cercano al Estadio Santiago Bernabéu, pero esto de Las Vegas, pues hombre, claro que lo puedes interpretar como que si el Real Madrid, por lo que fuera, le somete a un correctivo importante al Barcelona, pues vale lo que vale, o viceversa, como ya ocurrió la temporada pasada con el 0-4 en Liga en el Bernabéu, que al fin y al postre es un resultado anecdótico que no le valió para nada al FC Barcelona. Pero más allá de eso son estas cosas de Laporta. Parece ser que no le ha costado dinero porque ha llegado a un acuerdo con el hotel, porque es el hotel donde está el equipo hospedado, y eso le da publicidad al hotel, con lo cual cambia la publicidad del hotel porque le facilite, bueno, pues esta fachada en la que aparece este anuncio realmente espectacular, las cosas de Laporta, que sigue siendo más showman que presidente.
Laporta, que sigue parándose por la calle, atendiendo a los aficionados, y los compañeros del diario Relevo captaban esta conversación con un hincha que le preguntaba por Jules Koundé, por el central del Sevilla.
¿Cómo es lo del Koundé?
No se puede. Está fichado por el Chelsea.
Están fichados por el Chelsea, dice Laporta, y en efecto The Times, el diario inglés, acaba de publicar que hay ya un acuerdo por 65 millones de euros. Está presionando el conjunto británico para que definitivamente hoy se cierre la operación. Un Koundé que está en Lagos, en el Algarve, con el equipo sevillista. El Barça todavía realmente no ha hecho ninguna oferta oficial y no creo que vaya a llegar a esos 65 millones. Así que tendrá que seguir buscando para fortalecer la defensa. Lo más cercano, lo de Azpilicueta, que seguramente se cerrará, y veremos a ver qué pasa con Marcos Alonso, al que también persigue. ¿Algo más de los madridistas, Carlos?
La sesión de trabajo, la primera del día, está planteada como ayer, a las 7 de la tarde hora en España. Veremos si también plantean doble sesión como pasó ayer, que sería en torno a la segunda a las 2 de la madrugada.
Venimos ya con el Atlético.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En el enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 23 minutos, aquí seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Desde que se marchó el pasado mes de enero Trippier, había un agujero evidente en el lateral derecho del equipo rojiblanco. Llorente no era más que un parche y Bas no contó con la confianza del Cholo Simeone. Pero ahora el Atlético tiene cerrada la contratación de Nahuel Molina, lateral derecho argentino del Udinese, que era el objetivo número uno del Cholo. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el acuerdo está cerrado. Ya decíamos ayer que no había ningún tipo de problema y se confirmó por la tarde cuando Nahuel se quedó incluso fuera del partido de la concentración de Udinese en el choque veraniego que le enfrentaba al Bayer Leverkusen, con lo cual es el indicio casi definitivo que suele ser el antesala del anuncio del fichaje, que se puede producir ya en cualquier momento porque el acuerdo es total. Lo único que todavía no está cerrado es lo que va a pasar con Neuwen Pérez. El Atlético de Madrid lo ha querido introducir en la negociación. Udinese está conforme con que regrese Neuwen, donde ya estuvo cedido la temporada pasada, pero Neuwen esta mañana ha estado todavía en Los Ángeles de San Rafael en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Puede que haya sido su último entrenamiento, que esta misma tarde pueda viajar a Italia para formalizar el acuerdo, pero es el único fleco porque en lo demás hay acuerdo absoluto. Aproximadamente estamos hablando de 20 millones de euros. 5 temporadas son las que va a firmar el argentino por el Atlético de Madrid, un futbolista que es muy ofensivo, que en las últimas dos campañas en Udine ha jugado 64 partidos, ha marcado 9 goles, ha dado 10 asistencias, y eso deja claro que no es un lateral defensivo, ni mucho menos, más vocación ofensiva que defensiva. Vamos a ver qué encaje tiene con el Cholo, que sigue buscando, como tú decías, pues ese sucesor de Trippier en la banda derecha, y alguien que se puede entender bien también con Marcos Llorente en el interior.
Y se va a reencontrar con Rodrigo de Paul, que ya fue compañero suyo en las filas del Udinese, así que se conocen perfectamente. Supongo que si es tan ofensivo, igual funciona mejor en defensa de 5 con 3 centrales, e igual tiene más dificultades con la defensa de 4, ¿no?
Sí, lo que pasa que hasta ahora Simeone lo que está ensayando es defensa de 4, ¿eh? En Los Ángeles de San Rafael, el propio Cholo en algún momento de la temporada pasada reconoció que, entre comillas, había vuelto loco al equipo con tanto cambio de sistema. A veces en un mismo partido podía ir de uno a otro, saltar en varios momentos, en varias fases del partido, de uno a otro para regresar al inicial y viceversa. Y bueno, de momento lo que está haciendo es ensayar con defensa de 4. Yo creo que esa es la idea que tiene el Cholo para esta temporada, pero luego todo dependerá, lógicamente, de los futbolistas que vaya a tener definitivamente. Y en el caso de Neuwen, bueno, pues si es el que ocupa el lateral, a lo mejor lo ven esa demarcación. Luego en la izquierda, teniendo a Reinildo y a Carrasco, también es un sistema fácilmente intercambiable, ¿no? Basta con poner a Reinildo como tercer central y Carrasco como carrilero. Bueno, cuanta más versatilidad, mejor para el Cholo. El año pasado funcionó con los dos sistemas, ya digo que este año de momento parece que su apuesta son los 4 defensas.
Llega, por tanto, Nahuel Molina, que lleva muchos meses madurándose esta operación hasta que al final ya la van a cerrar definitivamente con el equipo udinese. Está Samuel Lino, pendiente de su futuro, porque tampoco tiene claro si se va a quedar, la pretemporada obviamente sí la va a hacer, y está Alsel Pilsel, que este ya es un futbolista consolidado, 33 años, y que ha firmado por una temporada con el equipo rojiblanco.
Y que de momento en esos ensayos en Segovia está siendo fijo, ¿eh?, para Simeone en el centro. Su equipo tipo hasta ahora, es verdad que con futbolistas que todavía no están al nivel o no están en la forma precisa, pero en el centro del campo el eje son Bichel y Coque. Uh-huh. Eso es lo que está ensayando hasta ahora, con lo cual queda claro que es un futbolista importante para el Cholo Simeone. Están actuando Llorente y Carrasco en los costados, pero ya digo, Coque y Bichel en el centro. Lo tiene claro ahora Simeone con el belga, y el belga lo tuvo claro desde el principio con el Atlético de Madrid. No fueron unas negociaciones demasiado largas, y en cuanto él escuchó el nombre del Atlético, le dijo a su agente que parara lo demás, que quería venir aquí.
Un poquito antes de la selección, en junio, final de mayo, empecé a hablar con Andrea para venir aquí. Bueno, yo quería me quedar a nivel top, también un campeonato top nivel, y por esto que derecho cuando empecé a hablar con Andrea, yo dije a mi gente...
¿Qué vamos. Le puede dar Bichel al Atlético de Madrid? Bueno, pues yo creo que ese ancla que a veces ha faltado en el equipo, ese pozo en el medio campo que seguramente no ha tenido desde la retirada de Thiago, así lo define el propio belga lo que puede aportar.
Primero bien defender, ayudar a mi compañero detrás, la defensa para salir la pelota también. Después yo puedo hacer un gol. Bueno, aquí una nueva liga, una nueva equipa, tengo que me adaptar también. Por ahora está todo bien, y después vamos a ver cómo durante la temporada cómo vaya a ser.
Declaraciones de Asset Pilsel a los compañeros del diario Marca. Se maneja francamente bien con el castellano, ¿eh?, porque aquí no había coincidido nunca, no había jugado en nuestro país, pero se maneja francamente bien. Hoy sigue trabajando el equipo, ya le va quedando menos en Los Ángeles, ¿eh?
Sí, porque ya esto acaba con el amistoso que va a tener el miércoles de la semana que viene en el Burgo de Osma frente al Numancia. Hoy entrenamiento con balón por la mañana, lo cual es una novedad. Muchos ejercicios de remate para afinar la puntería. Joao Félix ha estado ya con el grupo, ya deja de ser noticia que el portugués esté al mismo nivel que los demás. El que ha faltado es Savic, que se ha perdido por segundo día la sesión sobre el campo de entrenamiento porque ha realizado trabajo alternativo.
Hoy con la fresca, 8 menos cuarto el primer entrenamiento, que se agradece con las temperaturas que está viendo, y mucho más allá arriba en Los Ángeles de San Rafael, en un clima bastante más propicio para el trabajo. Uno que se marchó, Luis Suárez, parece que encuentra destino, Rodrigo.
Parece que por lo menos lo quieren mucho en uno de los posibles destinos de Luis Suárez y parece que va a ser el definitivo, el Nacional, que es el equipo donde él comenzó a jugar al fútbol, de donde se marchó muy joven, solo Montevideo. Con 16 años, ya metía goles allí y enseguida cruzó el charco para llegar a Europa. Ayer había un partido en el Gran Parque Central de Montevideo, jugaban Nacional y Cerrito, el partido acabó 5-0, pero casi es lo de menos porque la imagen y el sonido son las 15.000 cartulinas con la cara de Luis Suárez, con un cántico de toda la grada, con un hashtag, una etiqueta para la ocasión, Suárez a Nacional. Y bueno, pues con el deseo de la masa social de uno de los dos equipos más importantes de Uruguay para que el futbolista del Atlético de Madrid recale así. Así sonaba en la radio todo lo que sucedió antes y durante el partido.
Donde Suárez a Nacional retumba en el mundo, está cerquita, tic-tac, 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 dijo el presidente de Nacional desde España. Y aquí habrá una gran movida de la hinchada de Nacional, caretas con la cara de Luis Suárez. Bueno, a los 9 minutos, olé, 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 Suárez va a explotar en el parque, donde cada hincha levantará el cartel con el hashtag Suárez a Nacional.
Entregada a la afición de Nacional de Montevideo y todavía no se ha puesto la camiseta, ¿eh?
Yo si fuera Luis Suárez lo tendría claro.
Lo que quiere es ultimar, llegar bien al Mundial con la selección uruguaya y estar en casa, supongo. Es una posibilidad cierta, se habló del Dortmund, pero parece que se va a Nacional finalmente.
Sí, yo creo que es la opción más tangible que tiene ahora Luis Suárez. Es verdad que la exigencia del Borussia Dortmund ahora mismo es infinitamente mejor por el ritmo de la Bundesliga, al ritmo que se puede encontrar Luis Suárez. Él quiere llegar al Mundial, yo creo que para eso le vale cualquiera de las dos opciones y creo que ahora mismo, tal y como está Luis Suárez ya de forma, de físico, de fondo, pues a lo mejor tiene más acomodo en Uruguay. Por cierto, que estamos hablando de Luis Suárez, que es un delantero que se fue. En Italia vuelven a la carga con lo de Morata. Uh-huh. Dicen que la Juve, después de haber pescado tanto dinero por el traspaso de De Ligt al Bayern, bueno, pues que está preparando una nueva ofensiva por Morata. Este sí que va a ser el culebrón del verano en el Atlético de Madrid. La última era de 15 millones de euros, el Atleti pedía 35. Bueno, dicen que la Juve va a subir un poquito más en las próximas horas.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos con más del Atlético. Seguramente preocupado por lo que pasó la temporada pasada, el Atlético, Simeone, ha recurrido esta campaña a una psicóloga, una experta en coaching deportivo, Norma Becerra, para afrontar de mejor modo la exigencia diaria que se somete la plantilla y el propio entrenador. Nuestro experto en coaching en Onda Madrid es Fernando Garrido. Fernando, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Hemos visto a Norma Becerra de corto en el día a día en la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. ¿Qué crees que busca Simeone con su incorporación? ¿Qué puede aportar en el trabajo diario?
Bueno, son dos muy buenas preguntas unidas. Yo tuve la suerte de tener una experiencia en un cuerpo técnico con Iván Alcaraz Las Rozas. Los resultados no fueron tan buenos en el aspecto deportivo, pero creo que sí en todo lo que fue el mundo del coaching en el que él estaba formado con nosotros. Y bueno, tal vez el Cholo es el que tendría que contestar. Yo te puedo dar mi visión desde fuera. Es lógico que esté ahí de corto. Ella tiene que estar en permanente observación de cómo está funcionando todo, cómo va la plantilla, los movimientos, la situación, el desempeño de cada jugador, el momento de motivación, cómo están entrenando, la exigencia. Y lo que sí me parece, desde el punto de vista del entrenador, del Cholo Simeone, me parece muy inteligente por su parte. Yo no mido los problemas que tuvo o no, porque no lo sé, no estoy dentro, pero tener un coach al lado que te vaya dando una pequeña guía, que te vaya dando su visión en trabajos tan exigentes, de tanta presión, como el de un entrenador de fútbol de primera división en un equipo como el Atlético de Madrid, me parece que dice mucho del Cholo Simeone en ese sentido. Yo desde luego, hay quien recomienda siempre poner un filósofo en tu vida, yo también recomiendo poner un coach en tu vida y las cosas generalmente pueden ir mejor en muchos aspectos.
Fíjate que yo creo que esto tiene mucho que ver con lo ocurrido en enero y febrero, cuando los resultados se torcieron y creció muchísimo la ansiedad del grupo, que estaba muy bloqueado. Muchos no habrán olvidado aquel 0-1 contra el Levante el 16 de febrero, con el que se encendieron todas las alarmas. Es más, nunca habíamos visto a Simeone Fernando, un tipo recio en teoría, pecho delante, sufrir tanto, resoplar, dejarse caer vencido en el banquillo. banquillo, fue un momento muy difícil para él ese, ¿eh?
Claro, es que al final los coaches siempre te decimos lo mismo, ¿no? Trabajamos con personas, ¿no? Entonces, claro, siempre vemos al personaje, al cholo que grita, que anima, que está, que es un poco un Superman, un invencible, pero el coach trabaja con la persona, con el entrenador que está tocado, con el entrenador que tenía una línea, un seguimiento, que tenía un 100% motivada la plantilla, que la tenía con él, y que de repente todo el mundo empieza a tener dudas sobre el modelo, el sistema, la situación, si las cosas van bien, si hemos acertado con esto, lo otro, los fichajes, la estrategia. Y al final esos son los momentos de debilidad en los que el coach ayuda a volver al método, ¿no? Lo importante de un coach es que tenga un método, porque los modelos es una copia. El método es, por su propia etimología de la palabra, ¿no? Es la meta, y el odos, ¿no? El camino a la meta, ¿no? Y ese camino es donde hay que volver siempre. Me acuerdo que lo comentamos en su día también en Onda Madrid, que ese volver al principio y no perder el hilo de lo que has sido y la esencia de lo que quieres conseguir es la manera. Y creo que el Cholo lo consiguió, pero seguramente a cuenta de un esfuerzo personal enorme que ahora el coach, o la coach en este caso, la compañera, seguro que le va a ayudar a llevar de otra manera.
Esto ha dado un vuelco tremendo, Fernando. Recuerdo aquel Emilio Cidaz, que recordarán los aficionados más veteranos, 1992, el psicólogo que trajo Benito Floro al Real Madrid, se le recibió con incredulidad, con reticencia, un que pinta aquí este de manual, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo que entonces yo hacía el seguimiento periodístico del Real Madrid, todavía sigo la relación con los Floro, Carcelén, incluso ahora con el hijo de Benito Floro, con Antonio, es decir, que sigo la relación con ellos. Bueno, yo creo que él fue un visionario en muchos aspectos. De hecho, yo creo que ha sido uno de los mejores profesores y enseñadores de fútbol que yo he conocido y que muchos entrenadores que se han formado con él han conocido, ¿no? Aquello fue un experimento de un hombre valiente, como era y es Benito Floro, y que seguramente en una época en la que todo eso no estaba aceptado, y sobre todo que la figura del psicólogo todavía en el mundo latino no se entiende como en el anglosajón, ¿no? Yo creo que esa figura del psicólogo ha tornado a coach. De hecho, casi todos ellos trabajan coaching en realidad cuando trabajan con grupos o con equipos deportivos, y bueno, hoy en día encajaría con total naturalidad. De hecho, en la selección tenemos un profesional magnífico que está trabajando con Luis Enrique desde hace muchos años, y yo creo que los jugadores lo aceptan con total naturalidad. Es una figura que en el deporte va entrando, y ya digo, siempre que se trabaje no desde el aspecto de que algo está roto, que sería la figura del psicólogo, sino desde el punto de vista del coaching, de animar, motivar y ayudar a saltar obstáculos.
Pues quedaos con el nombre, Norma Becerra, es la nueva coach, psicóloga, como queráis denominarlo, del Atlético de Madrid, porque Simeone está claro que detectó debilidades y no quiere que se repitan el próximo curso, que está muy cerquita de empezar. Fernando, un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, José María, un saludo.
1:36, seguimos en el partido de la una, vamos a cambiar de tercio, vamos con el Getafe, con el Rayo, seguimos en Primera División, nuestro territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
En el Getafe, muchas noticias de mercado. La primera, está cerrado el traspaso, bueno, traspaso no, la contratación de David López, el ex capitán del Español, que acabó contrato el pasado 30 de junio.
Sí, llega libre después de haber pasado su periplo en el Real Deportivo Español, un mediocentro defensivo que puede jugar también de defensa central, tiene 32 años, ha jugado más de 400 partidos, 418 en total, 24 goles, 12 asistencias, 32.500 minutos en un ex del Español, del Nápoles, del Huesca, el Leganés, llega para reforzar el centro del campo del Getafe de forma libre.
Dos temporadas más una opcional, podrían ser hasta tres, de David López, acuerdo cerrado ya con el jugador, insisto, libre. Lo de Alderete se ha complicado mucho, no diré yo que está descartado, pero ha habido un parón realmente grande porque estaba acordado entre el Getafe y el Hertha de Berlín, pero parece que el futbolista ha paralizado la operación porque espera ofertas que le seduzcan más. Se hablaba incluso del Valencia.
Eso es, estaba esperando una oferta que, bueno, supusiera un paso quizá más allá en su carrera. Es verdad que el futbolista ahora mismo tiene que regresar al Hertha de Berlín. Se ha reincorporado, de hecho, ya los entrenamientos en el día de hoy. Y un futbolista que de momento, como tú bien dices, Getafe y club estaban de acuerdo para que se produjera el abono de esos 10 millones de euros para el traspaso. Pero al final, el futbolista de momento lo ha paralizado todo esperando una oferta mejor de un club mayor que el Getafe.
El último acuerdo eran 3,5 millones por el 70% del pase, el acuerdo entre Getafe y Hertha de Berlín, pero al final es el jugador el que lo ha paralizado. Por cierto, hablando de centrales, es que hay un overbooking tremendo. Chema se desvinculó ayer, se ha ido al Eibar, donde va a jugar hasta el 25, pero es que el Getafe todavía sigue con Ignasi, Mikel y Cabaco en la plantilla, con los que Quique no cuenta.
Eso es, vuelve Chema a la que fue su casa, la de la Sociedad Deportiva Eibar. Allí, bueno, pues regresa después de haber estado 3 temporadas en el Getafe, 17 partidos, 15 ligados de Copa. Ese es el margen que nos deja Chema en este club azulón. Y luego lo que tú comentabas, hay dos centrales, que son Cabaco e Ignasi Mikel, con los que no cuenta para nada Quique Sánchez Flores. Con Ignasi Mikel hay buena relación, incluso con Cabaco no es una buena relación la que tienen el futbolista Charrúa con el técnico, y por lo tanto prácticamente descartada su posibilidad de que vaya a continuar. Le están buscando mercado, pero de momento no hay equipo que apueste y que puje por ninguno de los dos.
Fijaos que Cabaco llegó a costar 8 millones cuando vino procedente del Levante. Por cierto, amistoso ayer del Getafe, el tercero, empate a 1 frente al Cartagena de segunda división en San Pedro del Pinatar.
Eso es, se adelantó el Cartagena gracias a un tanto de Ortuño en los minutos iniciales. Fue Portu quien empató en el minuto 52 después de una buena asistencia de Jaime Mata, que fue titular junto a Portu en la punta del ataque. Y es que el Getafe formó con un 5-3-2 con Diego Conde en la portería, la línea defensiva de 5 formada por Iglesias, por Savic, por Mitrovic, Gastón y Kofi. Centro del campo, el tribote para Algovia, Seoane y Aleñá, y arriba jugaron, como ya hemos mencionado, Portu y Mata. Empate a 1 en el partido, un partido más de pretemporada donde se vieron sensaciones positivas, sobre todo de Jaime Mata, el delantero tricantino, que el año pasado no contó de muchos minutos.
Una muy buena parada de Conde, por cierto, en la primera parte, un remate cruzado y buen gol, efectivamente buena jugada colectiva con remate final de Portu. El domingo, nuevo amistoso, de nuevo en San Pedro del Pinatar frente al Levante. Y en el Rayo, lo más llamativo, el Rayo que está en Inglaterra, os recuerdo, juega mañana amistoso frente al Birmingham City, lo más llamativo es que está prácticamente cerrado ya la llegada de Camello, el delantero canterano del Atlético de Madrid.
Todo apunta que se va a cerrar esa operación. En principio el Getafe también estaba interesado en este futbolista para conseguir la cesión. El Atlético de Madrid en cualquier caso no lo iba a vender ni a Getafe ni a Rayo Vallecano. Ha decidido cederlo casi con total seguridad ya al Rayo Vallecano, equipo del que se va a hacer los servicios de Sergio Camello, un delantero que evidentemente va a reforzar esa línea ofensiva del conjunto franjirrojo, donde bueno, Sergio Camello ya en el pasado disputó muy buenos partidos en el Mirandés, en Miranda de Ebro, en Anduba, y donde evidentemente pues se consagró como futbolista en el fútbol profesional.
Hombre, fueron 15 goles en 36 partidos allí en el Mirandés, grandísima temporada. Nos escucha Gustavo Conde, compañero del diario AS allí en Miranda. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
¿Cómo definirías la campaña del año pasado en el Mirandés de Camello, el que viene al Rayo ahora?
Bueno, yo creo que es sobresaliente, ¿no? Porque era su debut en el fútbol profesional, además su primera salida fuera del Atlético de Madrid, y marcar 15 goles, dar 4 asistencias en 2.900 minutos de juego, pues creo que son números de gran delantero, ¿no? Y de un delantero que merecía dar ese salto a la máxima categoría.
¿Él jugaba de 9-9, Gustavo?
Sí, en el Mirandés ha jugado de 9, de referencia, aunque sí que es verdad que con la llegada de Joseba Echeverría hubo creo que 2-3 partidos en los que actuó también de segundo punta, ¿no? Por detrás en este caso de Alejandro Márquez, del futbolista venezolano, hispano-venezolano, y también dio sus frutos porque se le pudo ver otro tipo de faceta en el juego, ¿no? Quizá más de creador, ¿no? De luchar esa salida en esa presión, en la salida de balón del equipo rival, y también se le pudo ver otras tareas diferentes a las de un goleador.
Oye, para los aficionados del Rayo que nos están escuchando, ¿qué tipo de jugador se van a encontrar? ¿Qué virtudes destacarías de Sergio Camello?
Pues es un jugador lógicamente habilidoso, ¿no? Que viene de la escuela del Atlético de Madrid. También tiene su punta de velocidad, no tanto igual como la de Rodri Kelmu, que es otro de los jugadores del extremo también del Atlético de Madrid, que deslumbra aquí en Anduba. Pero luego también tiene pues buen, lógicamente, remate a portería. Siempre tiene la portería entre ceja y ceja. Esa salida también, como decíamos, la presión, ¿no? A la salida de balón del equipo rival, que también suele ser bastante asfixiante por parte de Sergio Camello. Y luego es un jugador que distribuye muy bien el balón de espaldas. O sea que tiene muchas cualidades para poder triunfar también en primera división.
La segunda es una categoría muy complicada. Vamos a ver cómo se le da a la primera. Es una reválida en toda regla, ¿eh?
Sí, eso está claro. Aquí en Miranda dejó un gran sabor de boca, al igual que su otro compañero de club, el Atlético de Madrid, en este caso de Riquelme. Veremos lo que da de sí. Lógicamente, igual no está para, en este caso, jugar en un equipo de los grandes, como es el Atlético de Madrid todavía, pero lógicamente le puede venir muy bien una cesión en el Rayo Vallecano.
Radiografía de Sergio Camello, por alguien que le ha visto un montón de partidos la temporada pasada, Gustavo Conde, compañero del diario AS en el Mirandés, acordados de las cifras, que son impresionantes, 15 goles en 36 partidos de este chaval de la cantera rojiblanca. Gustavo, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo grande, gracias.
Así que para pelear ahí arriba por un puesto en el 9 del Rayo, francamente, Falcao el año pasado empezó muy bien, pero luego las lesiones le arrastraron muchísimo todo el 2022.
Sí, además Guardiola hizo muy buena temporada, lo utilizó Iraola prácticamente todos los partidos y al final acabó siendo el delantero referente y titular del conjunto franjirrojo, no así como Randy Enqueta, que por cierto también el futbolista no acabó siendo titular, pero parece que está siendo el hombre más determinante en esta pretemporada del conjunto franjirrojo, o al menos ha sido el delantero titular en los dos partidos que ha jugado frente a Friburgo y Sheffield.
Dos partidos amistosos del Rayo, la derrota 3-0 contra el Friburgo, la victoria 2-0 frente al Sheffield United, equipo de la tercera división inglesa, y en Teca, que transmite estas sensaciones del equipo franjirrojo.
Bueno, la verdad que son buenas sensaciones, que hemos vuelto hace poco y necesitábamos victorias para estar bien de la cabeza y seguir trabajando. Bueno, son partidos que nos va a servir para la pretemporada y para la temporada también, y esperamos que vamos a seguir así.
1:44, seguís en el partido de la una. Epílogo a la actuación de la selección española femenina de fútbol. Ayer por la tarde, a eso de las 6, estaba ya el equipo español aquí, decepcionado, frustrado, porque se vieron durante muchos minutos con un pie en las semifinales, Diego.
Así es, una pena absoluta porque al final no se pudo pasar frente a Inglaterra, pero es cierto que bueno, el combinado nacional ya regresó en el día de ayer, lo hizo por la tarde. Lo hizo con cuentagotas porque fueron llegando futbolistas por un lado y por otro, no llegaron todas juntas, y lo cierto es que bueno, fueron saliendo las jugadoras de unos y otros equipos de la selección. Ninguna quiso hacer declaraciones, ninguna se detuvo a hablar con nuestro compañero David Roledo, que estuvo allí de Telemadrid, para bueno, atender a los micrófonos de esta casa. Y quien sí lo hizo fue Jorge Vilda, el seleccionador nacional, que hacía esta valoración delante de los micrófonos de Telemadrid, David Roledo.
Al final, con aprendizaje, ¿no? A punto de meterte en semis, jugando contra la anfitriona, con todo a su favor y siendo mejores. El fútbol, en este caso, un poco cruel. Y sí que me quedo con, pues bueno, con la cabeza alta de mis jugadoras, de haberlo dado todo, de haberse dejado el alma, de demostrar que se puede competir contra cualquiera y que pronto llegará un gran éxito.
¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué le falta a España para dar ese pasito y poder imponerse en partidos importantes y en estos ambientes tan difíciles?
Sí, ayer nos faltaron 7 minutos, saber competir el partido, saber que cometer cualquier error en esos últimos minutos es decisivo, y nada, seguir probando suerte, seguir el camino, está trazado, sabemos cómo queremos jugar, lo demostramos en cada partido, y que esto al final nos va a llevar a un gran éxito.
Esto es lo mejor, ¿no? Que esta selección tiene futuro y nos puede dar grandes alegrías.
Pues sí, y sobre todo viendo también lo que viene por abajo, no solamente en categorías inferiores, sino todas las jugadoras jóvenes que han jugado en este torneo, han dado grandes rendimientos, y eso pues augura que en un futuro pues será mucho mejor.
Hoy es el cumpleaños, por cierto, de Misa, la guardameta del Real Madrid de la selección. Cabreo terrible el que llevaba en la segunda parte del partido. Aquella patada brutal a la nevera cuando le dieron el gol válido a las inglesas a 4 o 5 minutos del final y que nos llevaban a la prórroga. Esta mañana en la Federación Española de Fútbol, sorteo del calendario de la primera federación, en la que tenemos 6 equipos madrileños. Diego.
Así es, había 100.000 combinaciones posibles de calendario, ha salido el 11.279 y eso depara que sea el calendario que empieza el 28 de agosto con la jornada 1 entre el Deportivo de La Coruña, Dux Internacional, es el primer partido para el Dux, Celta de Vigo B, UD Sanse, es el primer partido para el Sanse, Rayo Majadahonda, Racing de Ferrol, Pontevedra, Alcorcón, Fuenlabrada, Algeciras y Real Madrid Castilla, Linense. La liga termina el 28 de mayo de 2023 con un Alcorcón Sanse, con Fuenlabrada Unionistas de Salamanca, Rayo Majadahonda Mérida, Algeciras Real Madrid Castilla y Cultural y Deportiva Leonesa, Dux Internacional.
Novedad que el Real Madrid está con los demás madrileños, ya no está en el otro grupo, es decir, no habrá mini clásico frente al Barça, y que Alcorcón y Fuenlabrada están desgraciadamente en Primera Federación porque vienen de descender.
Y que se va a jugar con un balón oficial que tiene nombre oficial y que se va a llamar Amberes.
Amberes, el nombre del balón con el que se va a disputar esta primera federación, cuyos derechos televisivos saldrán en breve a la venta. Vamos a ver si este año no hay tantos problemas como ya hubo la temporada pasada. Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Hay un jugador, Mario Gezonia, croata, exjugador del Barcelona, con un pasado importante también en la NBA, que desde ayer es nuevo jugador, oficialmente, ya lo sabíamos hace tiempo, pero oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. Es un alero de 27 años que ha firmado por 2 temporadas hasta junio de 2024. Sus primeras palabras como jugador del equipo de Chus Mateo.
Feliz momento para mí, tener oportunidad de jugar en un club que es el club más grande de todo el mundo. Posibilidad para pelear por cada título, ¿no? Se ve que tienen mucho carácter, muchos buenos jugadores y que tienen hambre para ganar. Para mí es un sitio perfecto para mí, para mi mentalidad y carácter, y quiero ganar más.
Ezonia, nuevo jugador del Real Madrid. Por cierto, Ziga Samar, el base esloveno del Fuenlabrada, uno de los hombres importantísimos del equipo de Raventós la temporada pasada, se ha comprometido ya con el Alba Berlín, equipo de la Euroliga. Hizo una gran campaña, jugador muy joven, el esloveno, dio una gran imagen, estaba cantado que se iba a marchar. El Alba Berlín es el que se ha hecho con sus servicios. Y la selección española sub-20 está ya en semifinales del europeo de la categoría. Se mide mañana buscando un puesto en la final frente a Israel. Vamos ya con el Tour de Francia. La noticia de última hora es que Enric Mas, el líder de Movistar, por COVID abandona el Tour. Ha sido un Tour realmente aciago para él.
No, nefasto, absolutamente nefasto. Y bueno, realmente Mas no ha tomado la salida esta mañana, como decías, por COVID. Ya lo había padecido, ya lo había sufrido su compañero Imanol Erviti, con lo cual deja el Tour a 3 jornadas del final. Mas era 11º en la clasificación, estaba muy lejos, evidentemente. En ningún momento ha podido pelear el Tour en la general, ni siquiera opciones para ganar alguna etapa. Pero lo más llamativo en la jornada de ayer, esa jornada dura de los Alpes, en la que termina la montaña definitivamente en esta ronda del Tour de Francia, fue que bajando el Obisque, el primer gran coloso pirenaico de la jornada de ayer, le vimos absolutamente bloqueado. Bajaba prácticamente erguido, absolutamente recto, sin la posición aerodinámica habitual y sin encarar las curvas, como evidentemente lo hace un ciclista profesional. Y explicaba al final de la etapa que todo esto se debe a un problema mental, psicológico. Tuvo una caída en la Dauphiné y desde entonces no consigue, lo está trabajando, pero no consigue mentalmente estar preparado para bajar los puertos como requiere el ciclismo profesional.
Bah, que desde la caída de Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar. Lo he arrastrado durante todo el Tour y nada, vamos a esperar que para dar vuelta se solucione todo este tema.
¿Pero notas un bloqueo que llegas luego a la subida y estás...?
Y aún no estoy bloqueado. Sí, sí, muscularmente pues te agarrotas. He tenido tres caídas seguidas este año y yo creo que es debido a eso, ¿no? Esperemos pues que este año se cambie, bueno, antes de dar vuelta y ya está.
3 caídas, paralizado por el miedo, Enric Mas, que ha tenido que abandonar hoy por COVID. Bueno, ayer vivimos la etapa reina de los Pirineos, Carlos.
Absolutamente.
Atacó Pogacar, pero ni una sola vez logró soltar la rueda de Vingegaard, que ha sido el más fuerte y es el merecedor ganador de esta ronda gala. Es más, es que a 4 kilómetros de la meta le soltó y aún le metió un minuto más. Y por cierto, hablando de descensos, en el descenso de Spandels hubo un momento que estuvo a punto de irse al suelo el propio Vingegaard y luego Pogacar es el que acabó cayendo.
No, la etapa fue espectacular, fue muy entretenida, como tú decías, en el ascenso al segundo puerto de la jornada lo intentó Pogacar hasta en 3-4 ocasiones, Vingegaard está muy fuerte, no le soltó en ningún momento y luego se produjo esa accidentada bajada en la que primero el líder y luego el propio Pogacar tuvo la desgracia de coger un poco de gravilla, el margen de la carretera, se fue al suelo, no fue una carrera importante, pero también nos dejó una de las imágenes seguramente de la historia del Tour de Francia, ¿no? Porque Vingegaard le esperó, no quiso marcharse en solitario. Le dio la mano Pogacar como gesto deportivo, le agradeció que se interesara por su estado físico y luego ya evidentemente en la subida final a Otakam con el trabajo espectacular de Jumbo, del equipo del líder, al final remató la jornada sacándole 1 minuto y 3 segundos más el líder a su gran rival, a Pogacar, con lo cual ahora mismo está ya a 3:26. De cara a la única etapa interesante, podemos decir, que queda, que es la contrarreloj de mañana de 40 kilómetros, en la que evidentemente Vingegaard no va a perder tanto tiempo, con lo cual podemos decir que ayer dejó sentenciado y visto para sentencia esta edición del Tour de Francia.
Fíjate que Pogacar venía de ganar los 2 últimos Tours, que sí, últimamente estaba arrasando prácticamente en todas las pruebas en las que compitió, pero Vingegaard está fortísimo, ha hecho un Tour fantástico, ha merecido la corona. 23 años tiene Pogacar, 25. 5 Vingegaard, o sea que hay futuro por delante, ¿eh?
Totalmente, sí, fue la etapa famosa de los Alpes, la que terminaba en Granon, donde se destapó Vingegaard y donde le metió esa ventaja de 2.22, que más o menos ha ido manteniendo hasta la jornada de ayer en la que la incrementó. Y sí, tiene pinta de que estos dos ahora mismo son los dos jovencitos que se van a pelear por las grandes vueltas por etapas. Ya veremos de cara a la Vuelta Ciclista a España si al final viene o no viene Pogacar, porque Roglic tiene previsto su llegada. Jumbo evidentemente va a estar, pero a lo mejor ahora con la victoria de Vingegaard es posible que él lo venga, pero van a tener a Roglic como jefe de filas, o sea que se prevé una Vuelta Ciclista a España realmente interesante. Y sí, con estos dos tenemos, yo creo que, ciclismo divertido para rato, porque la verdad que son dos tíos valientes, atrevidos y que no se dejan nada.
Y de entre los nuestros viene Juan Ayuso, viene tu tocayo Carlos Rodríguez. Ojalá, bueno, que le insufren un poco de optimismo, porque es que llevamos no sé cuánto tiempo sin ganar una etapa en una gran ronda, ¿eh?
Sí, pues la verdad que, hombre, ya claro, es que el único gran ciclista en activo que le queda al ciclismo español es Valverde, que está completando su última
40 años.
Temporada,
41, me parece, sí.
Y es la última, porque esta sí que sí, ya ha dicho que es la última etapa de su vida profesional en activo. Ganadores de grandes vueltas potencialmente, pues es difícil, porque desde que se fue Alberto Contador tampoco se vislumbra demasiado, ¿no? Más era una de las grandes esperanzas.
Mikel Landa a veces.
Sí, bueno, pero tampoco ha estado
tampoco
nunca
rúbrica, ¿no?
Cerca, con lo cual es complicado y evidentemente en los últimos años incluso es difícil encontrar a un ciclista español que pueda competir para ganar una etapa del Tour de Francia, con lo cual está ahora mismo pasando y atravesando una sequía importante el ciclismo español.
Y del Tour de Francia nos vamos al Mundial de Atletismo. Aquí está Pablo Vicente. Esta pasada madrugada ha sido realmente aciaga para los nuestros. Pablo, buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes. Sí, ha sido una mala jornada para los españoles. Primero en los 5.000, Adel Mechal no pasó a la final. Quedó un décimo con un tiempo de 13 minutos 36 segundos. Venía de pasar el COVID y notaba que le faltaba aire en las piernas. Así lo cuenta él mismo.
No lo tenemos preparado, espérate, vamos a seguir y lo buscamos ahí mientras tanto. El corredor Mechal, que hablaba de que está con COVID, que ha llegado en malas condiciones y que lógicamente le costaba hasta respirar, así lo contaba.
Cuando la carrera se ha estirado y era como el momento más importante de toda la carrera, no tenía como ninguna reacción, ¿no? Pues no me entraba aire en las piernas y no ha sido capaz de seguir a los africanos y al resto de los compañeros.
Bueno, en los 800 metros, Mariano García, que había sido campeón del mundo ya, quedó sexto, tampoco se clasificó para la final, consiguió la primera posición tras atacar en la contrarrecta, que pasó primero a los 600 metros, pero lo terminó pagando ese esfuerzo en los últimos 100 metros, y ahí terminó con un tiempo de 1.46.70 y se queda fuera de la final. Álvaro de Arriba, que también competía en 800 metros, en otra semifinal, se quedó fuera, quedó séptimo con un tiempo de 1.46 con 30 milésimas. Y en triple salto, Pablo Torrijos se quedó fuera a las puertas de entrar a la final. Hizo un único salto válido en el que consiguió una marca de 13.62 metros. Y por último, en jabalina, Manu Quijera consiguió la mejor marca española de lanzamiento de jabalina en un mundial con 78,61 metros, pero no sirvieron tampoco para entrar en la final.
Y hoy tenemos la final de los 35 kilómetros marcha, chicas.
Sí, contaremos con Laura García Caro y Raquel González representando a España en esa categoría.
Esta, si la queréis ver, es a las 3 y cuarto de la tarde, hora humana, ¿eh? Hora humana, 3 y cuarto de la tarde, la final de los 35 kilómetros marcha. Gracias, Pablo. 1:56, estamos terminando este partido de la una. Por cierto, desde Onda Vasca hablan, este nombre ya había salido, puesto sí, que Koundé se va al Chelsea, Íñigo Martínez es el nuevo objetivo del Barcelona.
No es la primera vez, porque ya cuando Ernesto Valverde era entrenador del FC Barcelona hizo un intento importante el Barça por llevarse a Íñigo Martínez, pero ahora parece que es definitivo, porque efectivamente con la negativa final o con la imposibilidad de hacerse con los servicios de Koundé, parece que Íñigo Martínez es el elegido. Le queda solo un año de contrato, cosa muy importante. La directiva acaba de tomar posesión, sí, como aquel que dice, con lo cual se van a encontrar sobre la mesa con este problema, entre comillas, porque parece que Íñigo ha dado el ok, es decir, para él es
lógico,
casi casi el último tren, ¿no? La última oportunidad de jugar un equipo del nivel Barça, así que es posible que esa sea la opción elegida por el Barça para reforzar el centro de la defensa con el futbolista del Athletic de Bilbao.
Estaremos atentos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 8 menos cuarto en el enfoque, 15 minutos de información deportiva con Rodrigo de Pablo. Volvemos el lunes a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
just the shackle I see. Going out of my mind. Ooh, this ain't no way to be.
El partido de la una en Onda Madrid.